Conectamos con Javier Noguera. Vamos a hablar en nuestra acostumbrada sección de turismo sobre el turismo del país, en medio de un tremendo debate hoy entre David Collado y Juan Ariel Jiménez sobre el tema de las estadísticas y si son turistas, si son cruceristas. Bueno, tú nos contarás, Javier. Buenos días. Muy bien, muy bien. Te oigo un poquito bajito.
A ver, tengo todo por aquí muy bien. No sé si se ve la consola ya.
Ahí ahora me escuchas. Te escucho excelente ahora.
Ok, perfecto. Pues saludándote a ti, un placer. Saludando a toda la audiencia como de costumbre, en sintonía con la 91. Qué bueno que no había podido escuchar el programa en el transcurso de la mañana. Pues estoy hoy tipo padre soltero, mi esposa está de viaje, en fin, y mi hijo está un poquito enfermo acá. Y atendiendo mil cosas, pero esa parte de los cruceristas, de los visitantes, turistas, Carlota y yo hemos conversado mucho, y es bueno siempre aclarar,
sí.
Todavía hay comunicadores, periodistas, que no terminan de entender, el concepto, ¿no? Incluso medios especializados del sector turístico, o personas que cubren, digamos, el sector turístico. Entonces, volvemos a dar la clase de turismo 1.0. Crucerista es aquella persona que también lo ponen en las estadísticas como excursionista, en las estadísticas del ministerio. Es una persona que llega a un destino, dura en permanencia unas 8 horas promedio, y sí está haciendo, digamos, turismo en el sentido de visitar un destino como tal, ¿no? Pero no se considera para fines estadísticos como un turista, porque el turista es aquella persona que por igual viaja a un destino y pernota o dura en ese mismo lugar 24 horas mínimo. Entonces pasa ya a ser un turista en el concepto como tal, está definido incluso por la Organización Mundial de Turismo y cualquier cantidad de entidades, ¿no? Y eso desde hace muchísimos años, no es algo nuevo que estemos diciendo. Entonces, ¿qué sucede? En la actualidad lo que tenemos son 8.250.000 visitantes, que ahí se engloba todo, cruceristas y turistas. Los turistas son 6 millones y algo de los que nos han visitado, e incluso dentro de estos turistas extranjeros, o mejor dicho, que vienen desde fuera del territorio dominicano, se están contando a los dominicanos residentes en otras naciones, principalmente en los Estados Unidos, que digamos forman parte de la diáspora, ¿no? Entonces también hay que como que extraerlos de esos 6 millones y tanto, y entonces contar exactamente cuántos turistas extranjeros, ¿verdad?, sin ninguna relación directa con la nacionalidad dominicana, han visitado la República Dominicana. Okay. Debates hay y siempre lo habrá. Y qué bueno, porque mira, ayer, esta semana, justamente el ministro está en la feria World Trade Market en Londres, la WTM. Es una muy famosa feria. Se está retomando luego de la pandemia, de hecho. El año pasado fue virtual, tengo entendido. Y entonces, ¿qué pasa? Allá estuvo Forward Keys, que es una empresa especializada en la parte de las estadísticas del sector turístico y otras áreas, y nos ha colocado como el país con mayor recuperación, o sea, oficialmente ya, con mayor recuperación post-pandemia, con una cifra creo que del 14% y tanto. Ahora bien, ayer alguien comentaba, de hecho Forward Keys me tagueaba, o nos tagueaba Infotur Dominicano en su publicación en Twitter, y alguien le contestaba: pero acá están los números de México, con 35 millones de turistas, con la comparación de los 8 y tantos de visitantes de República Dominicana. Entonces decía, están mal los números. A lo que les voy a explicar. No se están contando la cantidad de turistas. Se está contando la proporción, o decir, los puntos porcentuales de recuperación. No sé si me doy a explicar. Por ejemplo, puede ser que en México el año pasado, después de la pandemia, después del 2019, que es el punto de referencia, año de referencia, haya recibido, digamos, 30 millones y ahora ha recibido 5 millones. Entonces, el crecimiento no es tan grande como lo ha tenido República Dominicana, de tener, digamos, 2 millones a 8 millones.
Una comparación relativa, no absoluta.
Exacto. Eso también sucede con las estadísticas, por ejemplo, de la ocupación hotelera en la República Dominicana. En ocasiones, Bayahibe, o Romana Bayahibe, como se vende el destino de manera turística, no geográfica, porque sí, es verdad, Bayahibe pertenece a la provincia de Altagracia, pero se ha hecho una mancuerna para promocionar este destino en el sector turístico, en los mercados internacionales, como Romana Bayahibe. Sin embargo, sin La Romana, para que tampoco me fusilen por no decir La Romana. Entonces se ha vendido como Romana Bayahibe. Entonces, este espacio o destino turístico, como se puede decir, ha tenido mayor porcentaje de ocupación que incluso el destino Bávaro Punta Cana, y le incluimos Ubero Alto. Obvio, esta zona de Punta Cana, Bávaro, Ubero Alto tiene 40,000 y tantas habitaciones. Nunca va, o sea, Romana Bayahibe nunca va a superar la cantidad de habitaciones que tiene Punta Cana, Bávaro, incluso por el espacio geográfico. Sin embargo, la ocupación hotelera, si tienen 20,000 habitaciones, vamos a decir que tienen 15,000 habitaciones teóricas, ¿no? Una suposición. Pues han tenido una ocupación, digamos, de 14,000 habitaciones. En tanto que Bávaro Punta Cana, de las 40,000, ha tenido, digamos, que 30 o 25,000. Entonces, la proporción porcentual ha sido mayor en Romana Bayahibe. Y lo ha sido en algunos meses seguido. En este último de octubre, si mal no recuerdo, la proporción sí la lidera el destino Bávaro Punta Cana. Pero es bueno entender, y más que ser, se me va la palabra de las personas que lo critican todo en las redes sociales, haters, ¿no? Creo que son.
Exacto.
Sí, porque si respiras, está malo, y si no respiras, está malo. Entonces no investigan, no van más allá de las mismas publicaciones que están leyendo. Hoy tenemos una herramienta muy interesante, hoy día, que se llama Internet. Pero más allá de ver las publicaciones en las redes sociales, podemos investigar, podemos buscar, preguntarle al señor Google, que todo lo sabe, y buscar estadísticas, proporción, porcentual, cuántas personas, de cómo se recuperó el mercado mexicano en este caso, o a qué se refiere con visitantes, que es un crucerista, que es un turista, que es un visitante extranjero, que es un visitante de dominicano no residente. Todas esas cosas están en la internet, o en el internet, como prefieran también llamarlo. Entonces, es bueno esa parte para no empezar a criticar cosas y pasar a ser, no digamos, ridículo, pero no hablar por hablar, y entonces empezar a crear un debate que a veces no tiene fundamento como tal. Espero que haya sido aclarado.
Sí, totalmente.
y me gusta aclarar los puntos, porque muchas veces me han dicho, pero Javier, que Bayahibe está en la Altagracia. Sí, y todavía se debate y se ha explicado 8,000 veces, pero sigue. O sea, no hay manera de poder hacer entender a las personas que mercadológicamente, y ha sido muy buena la dupla desde hace más de 20 años entre La Romana y Bayahibe, venderse
ese debate turístico.
Sí, Javier, buenos días.
Ajá. Estimado.
Sí, buen señor, por aquí. felicidades por tu multiocupación profesional, oh. Paterno solteril.
Sí.
Bueno, hace días estuvimos conversando aquí con Frank. Y a propósito del aviso que ya en esos días también el presidente de la República había repetido lo de el primer crucero que iba a estar llegando a la zona ahí de
Pedernales,
Cabo de Rojo. Pedernales, Cabo Rojo, sí, esa zona. Entonces, bueno, primero con las dificultades que hay en la frontera, en sentido general, se ha convertido eso ahí un poco como una zona de seguridad. Pero además, nos estábamos preguntando cómo, qué infraestructura, qué nivel va lo del plan maestro en relación a las primeras instalaciones y eso, porque un crucero requiere, y uno sabe que en Pedernales, ahí o en esa zona próxima a donde va a atracar este crucero, pues sí. Hay algunos pequeños restaurantes que incluso se han promovido en el turismo interno. Pero, es decir, la preocupación central es si habría la infraestructura suficiente de servicios como para atender a un crucero. Entonces, nos gustaría escuchar si tú nos puedes dar información, actualizarnos sobre eso y sobre la perspectiva positiva que pueda tener esa visita anunciada, ¿verdad?
Claro, claro, y muy esperada por demás, por sobre todo por las comunidades, no solamente de Pedernales, sino de Oviedo y otras cercanas, ¿no? Recordemos que, bueno, el crucero que viene va a venir con una buena cantidad de cruceristas. La empresa, que es la misma que maneja Taino Bay y que también tiene a su cargo la construcción y la modificación del puerto Duarte en Samaná y pronto luego en Barahona, esta empresa tiene mucha experiencia en el mercado de cruceros, sobre todo en México y en otros sitios de Centroamérica. Entonces, bien, era una preocupación hace unos meses atrás de que todavía no se iniciaban los trabajos del puerto, ¿no? De la terminal como tal. Faltaban los permisos de parte del Ministerio de Medio Ambiente, fueron dados y empezaron a ejecutar. He visto imágenes, incluso desde las primeras que recibí, porque en un grupo de WhatsApp se creó un debate sobre el tema y alguien me mandó fotografías que ya se estaba construyendo. Bueno, la semana pasada, antepasada, ya ha avanzado bastante. Es un tipo de construcción como tipo Lego, ¿no? Que van todos prefabricados, va llegando en muchas barcazas y se están instalando. La infraestructura obviamente no va a ser el 100% como cuando se espera que esté todo el proyecto completo. Okay. Sin embargo, va a estar lo suficientemente apto para el mercado crucerista, entendiendo además que este es un mercado muy delicado. Sí. Justo la próxima semana estará saliendo a la luz pública la guía ecoturística de Pedernales, que la está haciendo, o sea, hay varias instituciones allí trabajando, está a cargo de la coordinación del grupo Sarma, y te puedo decir que hay, entre esas, están las excursiones en las áreas protegidas, hay un segmento que se llama Los Tesoros de Pedernales, con las minas de bauxita, el pueblo pesquero de Trudilé, también el hoyo de Pelempito, el pueblo magnético en Sierra de Bauruco. Está Pedernales, Esencia entre Sabores y Estrellas, que es la parte de gastronómica, pero también están las áreas de buceo en Bahía de las Águilas y Cabo Rojo. También está, los parques ecológicos de Romeo, los cenotes de Jaragua. También las rutas y circuitos como una escapada en Pedernales. Hay ya algunas, ya digamos, preidentificadas o identificadas y armadas además por empresas especializadas en excursiones que ya hacen y trabajan desde hace varios años en la zona de Punta Cana, Bayahibe, Puerto Plata y Samaná.
Javier, entonces, vamos a hacer una pausa para continuar con el tema retorno. ¿Está bien?
Perfecto, perfecto.
Volvemos en breve. Con Javier Noguera y nuestra sección de turismo. Adelante.
Ya, gracias, Frank. Pues, como les comentaba, siempre ha habido como esa duda, ¿no? De que si todo iba a estar listo en Pedernales, sobre todo con el anuncio de este crucero. Pero todo apunta a que sí. Y yo entiendo, y como siempre me gusta ver el vaso rebosado, y Mr. Irujo lo sabe, y Carlos también, yo entiendo que el gobierno no se la va a jugar de tantos anuncios que ya lo ha hecho, de hacer algo y quedar mal ante, digamos, los ojos internacionales, sobre todo el mercado crucerista. La semana, de hecho, yo recomiendo que sigan en las cuentas de Twitter o Instagram a la cuenta de la DGAPP, la Dirección General de Alianza Público-Privada, donde han subido algunas fotografías, de hecho, cómo va avanzando en la terminal de Cabo Rojo en este sentido. Y también la semana pasada estuvo de hecho se puede aprovechar el comentario, la presencia del presidente del grupo Iberostar, señor Miguel Fruzá, que vio las instalaciones y cómo va avanzando el primer hotel, que obviamente la cadena Iberostar, que va a estar en funcionamiento en esta zona. Entonces, obviamente, más adelante todavía faltan algunos detalles de acueducto, energía eléctrica, para todo lo que es este proyecto, megaproyecto, muy ambicioso, recordando que se está haciendo de una manera muy, muy estudiada, muy analizada. Mira, como yo que entro a la página de la DGAPP en cada momento, he visto cómo realizan las licitaciones, todo el proceso para digamos, adquirir los materiales y el proceso también de llevar a cabo estos trabajos. Es muy, muy interesante. Sería igual de interesante invitar a Sigmund Freud para conversar sobre este tema. Por otro lado, ya apuntamos, en mi entender, a los 10 millones de visitantes, no de turistas, ojo, y volvemos al inicio, de visitantes, sumando turistas más cruceristas para finales de año. Estamos con muy buenas cifras, con 8.250.000. Entendemos y se entiende además que en base a todas las reservas que se han registrado en hoteles, en líneas aéreas para la República Dominicana, con destino a la República Dominicana, apunta, además de los cruceros, apunta a que estaremos llegando a esa cifra. Tan solo este mes, la República Dominicana estará recibiendo 72 toques de cruceros entre la Romana, perdón, Santo Domingo, Sanssouci, la Romana, en el muelle este de la Romana, también la Isla Catalina, en Samaná, y en el fondeo, mientras se sigue la construcción del puerto de cruceros en Samaná, y también los dos puertos que tiene la ciudad de Puerto Plata. Son 72 toques de cruceros. Digo toques, no es decir, no significa que sean 72 buques, porque algunos cruceros tocan, por ejemplo, en la Romana y en Santo Domingo, o tocan en Puerto Plata, incluso Samaná y la Romana. Se hacen tres toques muy interesantes porque pueden ver la oferta y la diversidad turística, ecoturística, en fin, que tiene el país, así como a esas rutas por España que tocan hasta 5 o 6 puertos. Pues República Dominicana tiene esa facilidad también y la va a tener aún más con los puertos que vienen en camino. Tenemos, por ejemplo, que esta semana el aeropuerto de Punta Cana está rozando la llegada de los 500 vuelos, al igual que el AILA está por los 480, y se siguen sumando vuelos adicionales. Ya hay aerolíneas que están anunciando vuelos de temporada. Tenemos a una LOT Polish que viene con vuelos desde Varsovia y desde la ciudad de Praga hacia Puerto Plata y hacia Punta Cana. Tenemos también la aerolínea Flair Airlines, que es de Canadá, que también está aumentando su frecuencia y de hecho ha extendido sus operaciones hasta abril. Es decir, al principio no era hasta ese mes, era hasta enero, diciembre-enero, y ya han extendido, entendiendo que es un buen mercado, una aerolínea de bajo costo canadiense, y bueno, pues bienvenida sea por igual. Entonces, todas estas reservas que ya se tienen a través de agencias, de turoperadores, también de las agencias de electrónicas tipo Booking o Expedia, todo apunta a que ya el país estará marcando la llegada de los 10 millones de visitantes para diciembre. Oigan bien y anótenlo, visitantes. Ahí estaremos viendo cuántos turistas, cuántos cruceristas, de seguro en la primera semana o segunda semana de enero. El mes que también, muy importante, porque se va a estar participando en la Feria Internacional de Turismo, que es Fitur, ya se está haciendo los preparativos de manera espectacular. Se va a estar promocionando mucho Pedernales y también la zona de Miches. Miches tiene la llegada de inversionistas o inversiones muy interesantes. De hecho, no sé si lo comenté hace 15 días, hay una marca de hotel que se llama Temptation, cambia ahora a un nombre que se llama Desire, mantiene más o menos el mismo concepto, pero ya hay un cambio de nombre. De hecho, ha ocurrido el cambio esta semana y oficialmente la primera semana de diciembre será el lanzamiento de esta marca en la zona de Miches. Pero en Pedernales, pues bueno, con todo el megaproyecto que viene, la idea es también conseguir más inversionistas que se sumen a este desarrollo que se está realizando en esta zona, y Fitur es una buena plataforma para ello. Lo mismo que está sucediendo ahora con Londres, que de hecho no sé si culmina hoy la feria. Pues es un mercado, el inglés, muy interesante. En algún momento se había hablado de un vuelo desde Londres a Puerto Plata, lamentablemente no se concretó, pero entiendo que se puede estar buscando una vez ese vuelo tan necesario para el destino Puerto Plata, que de hecho tiene mercados muy definidos hasta ahora, y hay, digamos, una queja constante de que ha habido una merma en la llegada de vuelos hacia este destino. También hay que tomar en cuenta que la cantidad de hoteles, habitaciones hoteleras, ha mermado, y esto también podría afectar, digamos, el marketing, ¿no?, del destino. Sin embargo, yo creo que Puerto Plata es uno de los destinos, si no lo es, y cuidado, y me meto, como dicen, una camisa de once varas, destino más completo, pues tiene de todo un poco y tiene muchas ofertas ecoturísticas cercanas al destino. Entiendo que debe mercadearse un poco más para que lleguen más vuelos regulares a lo largo del año, no solamente para la temporada de invierno. Y hablando un poco de vuelos y la parte de aviación, queremos felicitar a Mónica Infante, quien es la CEO de Aerodón, ha sido electa presidenta del Consejo Internacional de Aeropuertos en el segmento de América Latina y el Caribe. Aquí parte una entidad que agrupa a 365 aeropuertos de 37 países de la región, y Mónica Infante se convierte, digamos, en la primera dama, ¿no?, en la primera mujer en presidir este consejo para el lapso 24-25. Felicidades a Mónica, le ha llovido todas las felicitaciones del mundo a ella, pero ha hecho un buen trabajo frente a Aerodón, y también, pues bueno, ahí se ven también los números, ¿no?, en la llegada y el mercadeo de este aeropuerto, que continúa en su expansión, continúa en sus trabajos de remodelación para poder hacer más cómodo, digamos, el paso, ¿no?, de los pasajeros justamente en esta terminal. Uno dice que es la principal, obviamente, por estar en la ciudad capital, es la principal del país, para negocios, para turismo, en fin. Hay que felicitar a Mónica en ese sentido. Y algo que quiero poner en cuenta, nos queda creo que un minuto. Ayer hablaba con un amigo que estuvo en un lugar por la zona de Cumayasa, donde habían 10 destinos, 10 lugares donde presentaban excursiones, entretenimiento, en fin, sobre todo de aventura. Hoy día quedan 2. Esos son los efectos de la pandemia. Todavía entendemos que hay muchos negocios que necesitan el apoyo, la mano, para poder recuperarse. De 10 negocios que queden 2, estos 2, sin duda alguna, se fortalecieron, siguen fortaleciendo y expandiéndose, porque son los únicos 2 que quedaron y reciben, digamos, la demanda, ¿no? Pero entiendo que hay que poner un ojo a todas esas empresas que todavía están levantando la cabeza en esta temporada, en esta época de post-pandemia.
Bueno, la verdad que... ¿Cómo fue?
Creo que llegamos justito al tiempo.
Justo al tiempo. La verdad que el turismo bastante movido en todos estos últimos meses del año, porque comienza también la temporada alta, ¿no? Comenzó.
Ya estamos en plena temporada alta. Te digo, esta llegada de crucero, diciembre va a ser muy interesante. Las aerolíneas locales como Arajet, Sky High, Air Central están haciendo buena expansión de sus operaciones muy buenas hacia la región del Caribe. Bueno, ayer inició el vuelo hacia Canadá por parte de Arajet, Montreal. Hoy ya había empezado Toronto.
Sí, había iniciado Toronto, ahora Montreal.
Exacto, entonces, y les queda solamente Buenos Aires, que será dentro de 2 semanas, si mal no recuerdo.
Que entiendo que tienen unas aeronaves nuevas también.
Les llegó su 6ta aeronave la semana pasada, ya hay 3 más pintadas, una de ellas se llama Lago Enriquillo, y viene pronto, la 10ª ya tiene una matrícula de operación de prueba, okay. Es decir, que ya es pronto, a finales de año, 31 de diciembre, deben de tener ya sus 10 aeronaves.
Bueno, Javier, gracias por todo hoy, una excelente sección en este día. A todos ustedes, agradecerles por la sintonía. Les esperamos de vuelta mañana, que será jueves, y que tendremos bastante contenido para todos ustedes. ¡Feliz día!
Desde pequeños vivimos la pasión por la pelota.